llegó la hora de hablar. Sin vueltas.
Trece minutos pasan de las 11 de la mañana y vamos a hablar de la justicia, vamos a hablar de la inseguridad, es la principal preocupación de los uruguayos hoy. Y a nivel político también está generando una gran discusión, precisamente en esta jornada en el Parlamento, donde se está estudiando un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo presentó para modificar el flamante Código de Proceso Penal, que hace unos meses empezó a funcionar. ¿Y eso por qué? Bueno, porque entre otras cosas, el gobierno entiende que es demasiado benigno y que está repercutiendo en la mayor cantidad de delitos que estamos sufriendo. Y vamos a hablar con un juez, no cualquiera, sino el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, el doctor Alberto Reyes, que está con nosotros en esta mañana. Buen día.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
Muy bien. Alberto Reyes es ministro del Tribunal de Apelaciones en lo penal.
Es verdad.
Y bueno, ¿y presidente de la Asociación de Magistrados desde hace cuánto?
Y van a ser dos años. Creo que en septiembre, en septiembre, octubre, dos años, sí.
Bueno, vamos a empezar por esto que es la noticia de las últimas horas. Jorge Vázquez diciendo que hay más delitos porque el nuevo código es benigno. De hecho tenemos las declaraciones de lo que fueron las palabras de Jorge Vázquez entrevistado en Subrayado el viernes pasado, cuando hizo un análisis que ya lo había hecho el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en días previos.
Fíjese que coexisten en el tiempo dos situaciones, que una es un aumento de la violencia en el país con la implementación de un código que es más benigno. Eso nos da una combinación que es terrible, que es el aumento de la violencia y la delincuencia en la calle, con una sensación de impunidad por parte de los delincuentes, que la policía los detiene y bueno, al otro día están sueltos.
Bien.
Con una sensación de inseguridad de la gente, que ve que la policía detiene a los delincuentes y al otro día lo ve en la calle de nuevo.
Entonces, Vázquez, supongamos...
Es la sensación como que aquí nadie hace nada, y realmente sí estamos haciendo. Yo creo que la medida más eficaz en este momento es que el Parlamento solucione rápidamente la modificación al Código de Proceso Penal. Eso va a permitir de que aquellas personas que son reincidentes y son reiterantes, que están cometiendo delitos violentos, vuelvan a la cárcel a un proceso de rehabilitación.
Esas son las palabras del subsecretario de Interior, Jorge Díaz. Es más benigno. A ver, es un hecho, ¿no? Y eso es un concepto que los periodistas y todos los operadores no se cansaron de machacar, y es que el nuevo código tiene como esencia la libertad del acusado, del detenido, hasta que haya sentencia, y en todo caso, lo que se llama la prisión preventiva, que vaya en cana en cuanto lo agarran, para explicarlo claro y pronto, pasaría a ser una excepción. Y eso es una diferencia fundamental en relación a lo que pasaba con el código anterior, ¿no? Bueno, ahora lo que dice Jorge Vázquez es que como está pasando eso, esos delincuentes que quedan libres durante un tiempo cometen delitos y por lo tanto está generando que se incremente el índice delictivo como lo estamos viendo. ¿Qué opinión tiene?
Bueno, dice hay varias cosas juntas en un mismo, en pocas palabras hay varios conceptos mezclados. Y lo que en primer lugar quisiera señalar, que es una cosa que me parece que es lo que pasa en general cuando se hace este tipo de análisis, es la tendencia o la intención de simplificar los temas, ¿no? Es decir, evidentemente lo que se está comparando son cosas que es difícil de contestar en términos de comparación. No sé bien, porque hay aspectos en los cuales parte toda la base o de la tesis que la instaló enseguida, muy pronto a la entrada en vigencia del código, el Ministerio del Interior, de que el nuevo código había disparado los delitos. Es decir, y eso es absolutamente incierto y, absolutamente, empíricamente no está, demostrado que sea, un fenómeno de causa-efecto, ¿no? Es decir, incluso la Fiscalía intentó, con poco éxito me parece a mí, demostrar con algunos números que la tendencia al alza venía de antes del código, de la entrada en vigencia del código. Pero supongamos, que eso sea así, que ¿cuál sería la hipótesis de trabajo? Que ya he dicho también, los delincuentes saben que este código es una papa. Digo, bueno, está. Tampoco. En fin, hay dos cosas. Primero, la gestión de la investigación, es decir, la persecución penal, es decir, cuando se comete un delito, la policía lo tiene que investigar. La policía empezó a manejar que no podía hacer nada si la fiscalía no le indicaba. Se generó ahí un desencuentro entre fiscalía y Ministerio del Interior que está bastante, digamos, subyacente, mejor dicho, lo dijo alguna vez el ministro del Interior, pero después como que se fue dejando de lado, y por algo, no en vano, hay una en la iniciativa esta de ajustes al código, hay un capítulo destinado al tema de la policía, sin lo que puede hacer la policía sin que los fiscales le estén diciendo que tiene que hacer
eso. De alguna forma, según Jorge Díaz, eso siempre estuvo claro, según el fiscal de corte, pero para dejarlo negro sobre blanco, no tienen que pedirle permiso para cada cosa que tenga que hacer un policía, ¿no?
Ahí tenemos dos posibles situaciones, una de policías que, sinceramente, honestamente, de buena fe, pensaban así, la interpretación era de acuerdo con ese sentimiento, y otra que realmente, como en otros países que han reformado su sistema de persecución penal, hay resistencias en todos los ámbitos, y en la fiscalía, en la policía, etcétera. Pero digo, en ese sentido, es decir, obviamente con esa diferencia con la policía, decir, si los fiscales no me dicen lo que tengo que hacer, no puedo hacer nada, obviamente que eso redunda en mayor impunidad, claro. Claramente. Y digo, eso no tiene que ver con el modelo del código, es absolutamente ajeno, y no tiene que ver con la gestión de la investigación.
Pero el nuevo código le dio la gestión de la investigación al fiscal, ¿no? Entonces, en esa nueva relación que antes era con el juez y con el fiscal, puede darse esa incertidumbre.
En ese sentido, sí. En ese sentido, digamos, podría establecerse como hipótesis, bueno, ahora que los fiscales y los jueces, los policías van a tener claro, y los fiscales, ¿no?, qué puede hacer cada uno, hipótesis, va a mejorar la investigación y la persecución penal. Pero, a su vez, por ahí está el planteo de la fiscalía de que hay que generar mucho más cargos, se precisan mucho más fiscales, o sea que eso, quién sabe si se va a solucionar con la norma. Es decir, lo que hay que distinguir para mí es gestión, recursos y norma. Es decir, y con recursos no digo plata, ¿no? Es decir, cómo se administra y cómo se organiza la persecución.
Bueno, a ver, Jorge Díaz está pidiendo más plata ahora en el presupuesto, precisa más fiscales, incluso dice que los datos que le había aportado el Ministerio del Interior eran unos sobre las noticias criminales que reciben, o sea, los casos en los que tiene que investigar, y ahora resulta que son mucho más de lo que creía, por lo tanto precisa más fiscales y más plata para pagarle los sueldos, ¿no?
Otro, digo, ahí, en ese sentido, hay también un tema que no se está, digamos, poniendo mucho en el conocimiento del público, que a partir del nuevo código, la cantidad de denuncias y los hechos ya no se pueden, digamos, maquillar. Es decir, las estadísticas son números, hay números, digamos, brutos con los cuales, a los cuales no se les puede cambiar, digamos, el sentido.
¿Y antes sí?
Y antes podía, no digo que se hiciera.
¿En qué sentido?
Y sí, porque en definitiva no había registro, el registro que había, el registro del Ministerio del Interior. Ahora es un registro, el que hay ahora es un registro que está en conexión, está el registro de la policía, el registro de la fiscalía.
O sea, cuando se presenta una denuncia, decís vos.
Sí, la denuncia se presenta en el Ministerio del Interior y enseguida eso es derivado a la fiscalía. O sea, hay una
automático
conexión, digamos, una forma de registro que hace que de repente lo que puede ser que incida, no digo que sea la causa, es que ahora hay una mejor un mejor registro. Es decir, un registro de repente de los mismos casos, o la misma más o menos cantidad de casos que antes, solo que antes se registraban de otra forma, en fin. Había un lío también con eso, me acuerdo, con el tema de los delitos de rapiña, si eran hurto o rapiña. Sí. La policía tenía unos registros medios diferentes de los del Poder Judicial porque mantenía la calificación que el policía hacía del hecho. O sea que hay toda una cuestión, digamos, que es mucho más compleja para el tema de la gestión. Pero yo seguí con lo otro que dice el subsecretario. En cuanto a la benignidad.
Para retomar el concepto, ¿no?
Escaparle de la pregunta.
Y es un hecho, y me parece que en eso no caben dos opiniones, que como decía, con este nuevo código, la prisión preventiva teóricamente pasa a ser una excepción, cuando antes con el viejo código era una regla. Entonces, te lo entiende cualquiera, y dice, bueno, quedan libres, y si quedan libres, cometen delitos. Bien. ¿No tiene razón en el razonamiento?
Más o menos. Se empezó a hacer todo, digamos, un discurso contra con el tema de la prisión preventiva en esos términos, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los casos que se aclaran, es decir, primero, la mayoría de los casos que llegan al sistema judicial y que se consigue demostrar alguna responsabilidad, suelen terminar con acuerdos, de los cuales el imputado resulta o sale condenado. Esos, naturalmente, no están en la estadística de la prisión preventiva o lo que sea. Hay muchos casos, en definitiva, que de mayor prisionalización con condena, donde, digo, lo benigno ahí podría estar en la pena que cumple, pero la cumple a partir de, inmediatamente de la del acuerdo.
A ver, lo del acuerdo, estamos hablando de los juicios abreviados.
Sí, señor, exactamente.
Hoy, Jorge Chediak, esta mañana estuvo entrevistado aquí en Informativo Sarandí, tiró una cifra que la verdad es más que sorprendente, pero mejor escucharlo de su propia boca.
Hasta donde yo sé, todavía no es muy pronto para tener estadísticas afiatadas. Más del 80% de los casos que se judicializan terminan en el proceso abreviado. Es el corolario de este sistema acusatorio, es un corolario del funcionamiento del sistema. Lo que se está dando, lo que aparentemente es una proyección, es que al ir un porcentaje tan alto se tiende, y ahí ustedes han señalado algunos casos que han incluso causado sorpresa pública, se tiende a ir a penas incluso más bajos que tradicionalmente y más bajas que el mínimo legal, porque el código habilita una rebaja de hasta el 30% de la pena a recaer cuando se llega a acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa. Por lo cual se han visto, y creo que lo más relevante han sido algunos casos de delitos sexuales, unas penas que el juez no tiene más remedio que homologar, sorprendentemente bajas.
Me interesa analizar esto porque bueno, lo que está diciendo Chediak entonces es que el 80% de los casos que llegan a justicia se resuelven a través de lo que se llama proceso abreviado. ¿Qué quiere decir proceso abreviado? Yo tiro el título y vos decime si está bien. Perfecto. O cómo lo querés complementar. Pero el delincuente confiesa, yo reconozco esto, entonces evitamos una investigación que puede prolongarse mucho en el tiempo, lo liquidamos acá, lo hacemos corto, y yo, fiscal, te voy a pedir una pena mucho más baja, ¿no? Porque me evitaste todo este laburo, ¿no? Y insumos, plata, etcétera. ¿Es eso?
Es eso. Bueno. Podemos poner algún ingrediente más.
Pero entonces, si el 80% claro, se hace de esta manera, quiere decir que para el 80% de los delincuentes se le termina aplicando una pena que muchas veces es de la tercera parte de la que le hubiera correspondido, según el viejo código.
Bien. ¿Sí o no? Lo que se puede contestar es que, bueno, pero no es tampoco muy bueno. Muy tranquilizador. Se puede contestar, bueno, pero lo que pasa es que en la fiscalía, en esos muchos de esos casos, no tenía prueba suficiente para una condena.
Y el reconocimiento y la confesión termina
allanan ese tema, allanan ese problema. O sea que habría que hacer una estadística.
Bueno, sí, está bien, habría que ponderarlo.
¿Cuántos casos en definitiva hubieran quedado sin condena de eso? Bueno, es complejo, es decir, la comparación. Pero digo, por eso cuando se señala que por el subsecretario, que los jueces dejan en libertad. No tiene que ver con esto, y si pone fuera, saca de foco el hecho que esto, que son los acuerdos y procedimientos abreviados, sí, y la rebaja de las penas, está habilitado por la ley, por la reforma.
Sí.
No lo creo que no lo está tocando mucho la reforma en ese aspecto, en algunos delitos, por lo menos se circunscribe a algunos delitos, no a todos.
Sí.
Y a los que mayormente se cuestiona, que es la rapiña, todo eso, los delitos contra la propiedad.
Quiero ir explícitamente por las dudas para aclararlo. Estamos hablando del proyecto de ley que el Ejecutivo está estudiando, sí, en el Parlamento para modificar el código. Y en lo que tiene que ver puntualmente con esto, con los juicios abreviados.
En los abreviados, a mí incluso yo creo lo señalé en comisión y se me hizo la corrección bien hecha, que en realidad la rapiña, por ejemplo, no está previsto, no hay una afectación en cuanto a las posibilidades de negociar en cuanto al mínimo. Y
hoy por hoy no está habilitado.
No, y tampoco en el proyecto. Es
decir, claro, ¿por qué? Porque ¿cuáles son los delitos que pueden ser pasibles de terminar en un juicio abreviado, según el código vigente?
Es decir, la rapiña es uno de ellos.
Ah, por eso. Uh-huh. Porque claro, creo que estamos hablando de, sí, para delitos que tengan una pena menor a 6 años.
Exacto, el mínimo de la rapiña son 4 y cuando es con agravantes especiales, 5 años y 4 meses. Sí. O sea que entra. Entonces, de eso creo que el subsecretario no habla, es decir, no habla de lo que en definitiva es una voluntad política de para, digamos, ahorrar recursos, etcétera, se opta por una solución abreviada del proceso penal. Y en ese caso el acuerdo, los términos, el límite, la benignidad está dada, digamos, por el sistema. Creo que en el caso de algunos delitos va a ser igual y siempre en los términos que propone la Fiscalía. Así que ahí, claramente, si hubiera, digamos, una intención de que no fuera tan benigno, vamos a poner así, los términos del acuerdo, hay dos formas de resolverlo, uno por la ley y otra por las condiciones, ¿cómo es? Las instrucciones generales que la Fiscalía está habilitada a dar.
Pero a ver, yo estoy seguro, no, voy a mirar los mensajes que están llegando,
¿no?
Pero mucha gente va a decir, a mí qué me importa el trabajo del fiscal, si tiene que laburar más, que labure más, y el Estado y la plata que se ahorre, pero no puede ser que porque el tipo confiese, entonces, aunque sea un rapiñero, vos lo hagas salir a los 2 años, ¿no?, en vez de los 6. ¿Y no tiene razón la gente en razonar de esa manera?
Es decir,
vos como ciudadano.
Yo no lo estoy justificando, y es más, yo diría que hay una preocupación legítima de la gente, y quizás no se percibe, o mejor dicho, no se está hablando mucho de eso. Es que hay muchos casos donde en determinado tipo de digamos así, de delincuencia, para hablar en términos que se entienda, llama la atención que en los acuerdos se pacte que la pena se cumpla bajo el sistema de libertad vigilada. Es decir, que no haya prisión efectiva o que en parte la pena se cumpla solamente en parte en la cárcel. Entonces, es un universo muy heterogéneo. Hay situaciones, los reiterantes, los reincidentes, lo que dice el ministro, a esa situación se le está atacando por la prisión preventiva. Es decir, pero no es la prisión preventiva el gran tema de lo que estamos hablando. El gran tema de lo que estamos hablando es que en algunos casos realmente la alternativa de una pena en libertad vigilada no debería estar. No debería estar como alternativa. Así, el caso de los, y en el caso
porque
de
la libertad vigilada,
los reiterantes y los reincidentes están fuera de ese sistema. Uh-huh. Es decir, no está. Pero digamos, hay algunos delitos que son realmente tienen algunas connotaciones de gravedad que ese sistema tampoco en realidad tendría, digamos, sería muy, no, la gente no lo entiende. Ya ha pasado con algunos delitos sexuales, claro. Gente se acuerda, y ¿por qué se acuerda? En definitiva, porque hay una voluntad del fiscal, porque la ley lo permite, y incluso algunos fiscales lo han justificado así, la ley me habilita. Pero digo, la persecución penal no depende solamente de la ley, sino de criterios de oportunidad y en cuanto a la atención a la gravedad de los delitos, que en realidad no hay, digamos, una política en sentido muy clara de parte del sistema.
Uh-huh. Ahora, con el nuevo código, en relación a con el viejo.
¿No? En relación con el viejo.
¿Qué ha cambiado la cosa
primero,
a la hora de los bifes?
¿No? A la hora de los bifes es que los que antes eran procesados con prisión, la mayoría van condenados.
Sí.
Y obviamente el tema entonces de la prisión preventiva no está presente, no es un problema, porque salen condenados inmediatamente. Hay un acuerdo.
¿Y con prisión?
Con prisión. En algunos casos, sí, en el caso de los reiterantes, reincidentes, sí. Lo que pasa que ahí está la posibilidad de acordar una pena menor de la que entiendo. Le hubiera tocado si hubiera sido un proceso, etcétera.
O sea, acabo de decir que un rapiñero, con el viejo código...
Prisión preventiva perceptiva.
Era procesado con prisión.
Siempre.
Siempre.
Sí.
Y se comía la mínima de 4 años.
Por lo menos.
Está. Hoy, con el nuevo código, ¿qué pasa con el rapiñero? Probablemente va a ser un juicio abreviado, como acabamos de ver, 80% de los casos, ¿no? Y en un juicio abreviado se termine dándole una pena que puede ser de un tercio, es decir, que puede ser de 1 año y pico la pena, en vez de los 4 que se le daba antes.
Sí, ahí con el tercio hay una discusión.
Bueno,
tanto para abajo. Pero sí,
menos, una pena.
Menos pena. Pero del otro lado están los que cuestionan porque dicen, pero eso en realidad es una forma de extorsión, coacción, porque en definitiva si no hay prueba tendría que haber ninguna condena. O sea que hay digamos en las dos críticas de los dos lados. Por eso llama la atención, por lo menos me llama la atención particularmente, que el acento se ponga tanto en la prisión preventiva, porque en realidad el tema no es la prisión, el tema de la sensación de benignidad, en todo caso no va por la prisión preventiva.
¿Pero por qué? Porque no es verdad que con este nuevo código el delincuente en principio queda en libertad y en ese tiempo puede estar delinquiendo.
En el caso de los reiterantes, reincidentes, en el caso hay una norma actualmente que establece presume, hay un indicador, etcétera, de que esas personas...
Son un riesgo para la sociedad.
Exacto. Claro. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que puede ser que en algunos casos, se confunde lo que es, en definitiva, lo que la persona trae consigo como antecedentes con la prueba del hecho en concreto por el cual no se lo formaliza, digamos. Uh-huh. O se lo formaliza, pero no se dispone de la prisión preventiva.
A ver, estamos hablando de prisión preventiva como algo excepcional, o sea, para que la gente nos siga. Según el nuevo código, yo recién te voy a mandar en cana una vez que esté la sentencia. Mientras tanto, quedas libre, salvo que hayas cometido un delito grave, ¿no? Pero a su vez, es verdad que el mismo código aprobado recientemente dice que si la persona es un riesgo para la sociedad, entendiendo por tal que es un reincidente, que ya ha cometido delitos antes, que no es un primario, entonces se puede considerar que es un riesgo para la sociedad. ¿no? Y por lo tanto sí se le puede aplicar la prisión preventiva. Uh-huh. Pero en los hechos, ¿se hace esto?
Bueno, en los hechos, no tenemos una estadística, es decir, vamos a trabajar en eso, pero lo que pasa es que por algunos casos donde no se ha hecho, es decir, donde no se ha adoptado la prisión preventiva pese a tratarse reiterante al incidente, por algunos casos, el Ministerio del Interior, que ya tenía posición tomada anterior a esos casos, los presenta como la regla. Es decir, miren lo que pasó en este caso, es lo que están haciendo los jueces.
Por eso quiere este proyecto de ley que ponga como preceptiva, como obligatoria, la prisión preventiva para el que reincide en el delito.
Vamos a ver, digo, el asunto, porque se vincula de alguna manera con el tema de la prueba, es decir, cuando se dispone la privación de libertad de una persona, tradicionalmente, incluso estamos hablando de toda la vida en el Uruguay, siempre se decía, bueno, una cosa es el sistema legal, que es poco exigente, el sistema legal anterior, ¿no? Es decir, elementos de convicción, o sea que una persona puede ser imputada a un delito y como la ley dice que esa imputación trae de la mano a la prisión sí o sí, que el fenómeno que ocurría es que los jueces eran muy exigentes con la prueba. Esa acá está vinculado con aquello, pero como todos los que son privados de libertad, todos los procesados con prisión, digamos, qué casualidad que son todos condenados. Y bueno, en realidad lo que pasa es que con la mira puesta en la responsabilidad del Estado, responsabilidad del juez, la privación de libertad se adoptaba en general, más allá que puede haber errores, con bastante exigencia. Claro. Esto quizás ahora se pone más de manifiesto porque no es preceptiva la prisión preventiva. Entonces, se quiere volver a que sea preceptiva por algunos casos que digamos han llamado la atención pero también en esto hay algo que quizás la gente no tiene por qué saber y que el Ministerio del Interior a veces deja de lado. Se maneja el Ministerio del Interior con las decisiones de primera instancia, es decir, con la decisión inmediata. Y esas decisiones pueden ser apeladas por los fiscales. Si un fiscal pide una prisión preventiva y el juez no la concede, tiene habilitada la apelación y un tribunal de apelaciones puede darle la razón a la fiscalía. Digo, no es nada absolutamente descabellado en ese sentido. La corporación no es corporativismo alguno. Simplemente que a veces llama la atención un caso, por ejemplo, Rosario, donde se cuestionó muchísimo la actuación, la decisión del juez, que formalizó, pero no hizo lugar a la prisión preventiva, y sin embargo, la fiscalía no apeló. Entonces, lo primero que me dicen cuando digo, ¿y por qué no apeló a la fiscalía? Si se apela a la fiscalía, un tribunal revisa eso y pues esa persona y presa. Digo, yo
sé, ¿puedo sacar como conclusión de lo que hablamos estos minutos?
Está difícil,
¿no? Sensacionalista, amarillista, alarmista y como le quieras llamar, ¿no? Pero que a la luz del nuevo código, por los mismos delitos, menos delincuentes están yendo en cana y los que están yendo por menos tiempo.
Podría ser una conclusión, pero no es por el nuevo código,
desde que entró a regir el nuevo código.
Sí, ahora sí, puede ser, porque si tenemos un déficit en la investigación, claro, sí. Pero ese déficit no está analizado.
Te entiendo, sí. Pero esto es lo que preocupa, ¿no? Lo que
bueno, molesta, pero no sale también que se va a crear una fiscalía para homicidio, especial para homicidio, y una serie de medidas que están, digamos, como acompañando, que en realidad son básicas.
Sí, y una unidad de investigación. Exacto. De la policía para que haya un oficial de caso. Exacto. Parecido al FBI,
y eso
para
que se investigue. Eso mejor. Que está diciendo, eso está diciendo que hay un tema que hay en la gestión de la investigación que no tiene nada que ver con modificar la prisión preventiva. Digo, a eso me refiero. Ajá. La calidad de la investigación nadie la analiza, es decir, ¿quién analiza la calidad de investigación? Y los jueces, lo que hemos trabajado mucho tiempo en el Poder Judicial, sabemos que la mayoría de los casos que se resuelven son casos de flagrancia. Es decir, porque los agarran, digamos, con las manos en la masa, porque están filmados, porque los detienen con efectos de lo que robaron hace medio minuto, un poco tiempo antes. Es decir, la calidad de la investigación policial, la calidad profesional, no es muy buena.
¿Y la de los fiscales? En este nuevo rol, porque fiscales, le entré al caso de San Luis y le estoy entrando pasando y seña. Y es, bueno, lo dice Marco Seijas, ¿no? El juez que intervino. Yo los tuve que absolver, la gente de San Luis le está pidiendo su cabeza, y la Suprema Corte lo defendió, y ustedes también, porque dice, el juez acá no puede hacer nada, ¿no? Pero fueron barbaridades las que hicieron las fiscales, o mejor dicho, lo que no hicieron, las omisiones, ¿no? No llamar a uno de los testigos clave, pedir la exhumación del cuerpo para obtener la bala y cotejarla con el arma que le habían encontrado a los chorros, cosas de manual básicas que no se hicieron. Entonces digo, para mí es evidente que muchos de los fiscales no están capacitados para esta responsabilidad que el nuevo código le está dando. ¿Estás de acuerdo?
De acuerdo con lo que ha trascendido y con algunas impresiones que hemos cambiado con jueces, y es así, no digo, creo que a esta altura no tiene sentido negarlo. Aquí también hay un tema, no hay que olvidar cómo se produce la entrada en vigencia del nuevo código, con una desesperación a ver quién estaba más pronto que el otro, es decir, la fiscalía, es decir, una toma de decisión desde Torre Ejecutiva que el código tenía que entrar en vigencia X día y ni un día más, no se admitía. Después se generó una especie de negociación y de julio pasó a noviembre. Pero lo que faltó en definitiva en ese momento, porque mientras tanto se hacían modificaciones, y no se acompañó eso con una capacitación, en el caso de la sesión magistrada, nosotros hicimos una capacitación no quiero decir la expresión porque queda feo, a puro pulmón, digamos, nos permitió, sin perjuicio, no quiero decir con esto que estemos haciendo todo fenómeno, pero entender un poco la lógica del código. En el caso de los fiscales, creo que se hizo esa capacitación, participaron mucho, pero lo que me parece que salta a la vista es que en materia de investigación,
eso,
que es absoluto, nosotros lo aprendíamos en la trinchera, digo, no nadie nos enseñaba. Claro. En eso creo que no se ve mucha cosa, es decir, como que si hay una, por ejemplo, lo que usted señala, si hay un proyectil en el cuerpo y eso puede determinar la certeza, porque hay un arma incautada, etcétera, eso si pasaba con un juez, al juez se le observaba, en fin, es un tema importante, es un tema que no. Ahí jugó una interpretación que no contribuyó, de que la fiscalía tenía 30 días para acusar por un juego de tema con la entrada en vigencia sucesiva de las normas, que yo no comparto, bueno, parece que la fiscal se apuró, yo qué sé, como que se le vencía el plazo y no podía contar con eso, no sé, una cosa por ahí. Ahora, volvemos siempre al análisis de todo el sistema en base a caso, ¿no? Y yo le di una cosa que me faltó decir. Sí. Cuando hace el análisis el subsecretario, no difiere mucho del análisis que hacía el Ministerio del Interior, la gente, todo el mundo, los periodistas, del sistema anterior. Decían exactamente lo mismo, que la policía los agarraba y los jueces los soltaban.
Y que entran por una puerta y salen por la otra.
Lo decían con el sistema anterior también. O sea que, en definitiva, es por el sistema. ¿Qué es lo que está...? Es decir, insisto, la calidad de la investigación policial es algo que parece tabú. Nadie se mete con eso, porque obviamente es un tema, en definitiva, que lo resorte el Ministerio del Interior. ¿Y quién le va a decir al Ministerio del Interior? A ver, los resultados de la investigación.
Claro, hay un fenómeno multicausal. Sin duda. Me parece importante lo que señalás, que la investigación es clave. Cuando hablamos de investigación, hablamos del trabajo de la policía, de los fiscales que están asumiendo un nuevo rol y muchas veces sin las herramientas o los conocimientos o la experiencia necesaria. Pero también es cierto que el nuevo código abre algunas puertas, como esto de los juicios abreviados, que se usan a mansalva, 80%, y que genera, sí, como dice Jorge Vázquez, ¿no?, una mayor benignidad para los delincuentes.
Eso se soluciona, digo, si es así, digo, sí, pero no lo dice. Bueno, suponiendo que sea el que lo diga, porque creo que no lo dice, pero no importa. Vamos,
capaz que... ¿Lo que lo es benigno?
No, que lo traslada a los abreviados. Pero suponiendo que lo ubica a los abreviados, lo pueden corregir muy fácilmente. Y hay algunas medidas ahí en ese sentido en el proyecto. En la ley, pero antes no era necesario ni siquiera corregirlo en la ley. Porque, en definitiva, esto es un tema de política criminal. Y la política criminal hoy en nuestro sistema está en manos de la Fiscalía. Uh-huh. La Fiscalía tiene, con el aval de un consejo que se creó para la ley de Fiscalía General, que integran distintas representaciones en el Poder Ejecutivo, la posibilidad de marcar, bueno, en estos delitos...
Bajar línea.
Exacto, no abreviemos. En estos delitos abreviemos, pero no menos de tanto. Es decir, eso se puede hacer.
Instrucciones.
Instrucciones, sí, las famosas instrucciones que parecían...
invadir la independencia.
Invadir es una estupidez, digo, perdón la expresión. Sí. Existen en todas partes del mundo, en el del mundo acusatorio. Es decir, claro. Entonces, eso marca una política. Es decir, delitos sexuales, no te hago un abreviado. Delito, el tema de de la estación de servicio, no te hago un abreviado. Es decir, temas de discriminación racial, no te hago abreviado. Es decir, ahí, digamos, como que faltó eso, que se anunció que iba a haber una, digamos, selectividad de los casos que queremos que sí, que no, en fin.
Directivas de la Fiscalía de Corte.
¿Y por qué? Y porque se bombardeó mucho el tema de la legitimidad de esas directivas. Claro. Entonces, como que todo lo hacemos, digamos, a media, ¿no? Uh-huh. Es un poquito así.
Bueno, hablando de Jorge Díaz, ayer estuvo haciendo declaraciones y más allá de que no quiso explícitamente dar su opinión, queda claro que él está en contra de la prisión preventiva preceptiva en este proyecto de ley que el Ejecutivo está mandando. Y es más, ojo, porque yo he hablado, por ejemplo, con el doctor Martín Rizzo, que me decía que acá puede haber una eventual inconstitucionalidad. ¿no? Porque en el entendido de que, de acuerdo a las convenciones que Uruguay suscribió, nadie puede ir en cana si es inocente, ¿no? Lo cual parece de perogrullo. Uh-huh. Lo que pasa es que acá no estamos hablando de un inocente tan inocente, obviamente, estamos hablando de que alguien probablemente sea culpable, pero formalmente, mientras tanto, hasta que no sea sentencia, es inocente, uh-huh. Y por eso lo garantista este nuevo código, ¿no? Ahora, si se vuelve para atrás en esto, ¿se podría invocar eventualmente una inconstitucionalidad?
Sí, nosotros ya nosotros, y el Senado de Magistrados, lo ha puesto de manifiesto en la comisión, ya hace bastante, pero digo, no hay, en este el momento, digamos, se está legislando, digamos, sobre el, en base a la presión de los números, insisto, con algunas manifestaciones que dan por buenas cosas que en definitiva tendrían que estar investigadas o chequeadas empíricamente. Entonces, es así, digo, estamos volviendo a un sistema, es decir, ¿por qué salimos del sistema anterior? No fue porque a alguien se le ocurrió, a Jorge Díaz o a nadie, se le ocurrió, che, qué malo que lo que tenemos. Sin perjuicio que hubo todo un discurso de que lo que teníamos antes era tan espantoso que ahora, a partir del nuevo código, iba a mejorar la eficacia de la persecución, y eso obviamente es que está en el debe, claro. Y que es lo que en definitiva creo que molesta mucho al Ejecutivo. Y pero volvemos a, en definitiva, a lo que salimos de aquello, porque había sido señalado por el sistema interamericano, a partir del caso Peirano, que nosotros teníamos un sistema que en América Latina no nadie lo seguía, de prisión preventiva preceptiva.
Y que podías estar años en cana, exacto, sin sentencia, sin, exacto, la condena, sí, final.
El famoso tema de los presos sin condena. Ahora nadie se acuerda, parece que eso no tiene ningún valor. Es decir, vamos a llenar las cárceles otra vez de presos sin condena por un sistema de prisión preventiva preceptiva. O por lo menos eso es lo que puede ser el resultado de esto. Parece que en este momento esa sensibilidad no se tiene, no hay ningún temor a que eso pase, yo qué sé. El sistema actual, sin reformarse, es una cuestión de los operadores en cuanto a ajustarlo. Por un lado también el tema de las instrucciones generales y demás. No se esperó nada, es decir, la herramienta prácticamente sin usar la vamos a cambiar.
Tengo una duda. Y es conceptual y capaz que filosófica, pero es porque por un lado creo que todos podemos entender eso de que está mal que metas en cana a alguien que todavía no está declarado culpable, ¿no? Pero por otro lado también muchos piensan y dicen, no, pero si este tipo vos lo agarraste con la mano en la masa o tenés las pruebas y todos los indicios y las huellas y demás en el arma y fue el que mató a este tipo es un peligro, entonces mandalo en cana ya. Uh-huh. O rapiñó con una cuchilla y sí, están sus huellas, ¿sí? Metelo para adentro, porque si lo dejas afuera no vamos a pensar que va a ir a misa, va a seguir haciendo lo mismo, y eso también es válido y entendible.
Totalmente, totalmente.
¿Y entonces qué?
¿En qué quedamos? Que el sistema que se va a modificar, como todos los sistemas, todos los códigos reformados de la región, para esas situaciones prevé mecanismos que en realidad son ficciones, es decir, hago de cuenta que existe peligro de fuga, hago de cuenta que existe peligro para...
O el peligro para la sociedad, que no es una ficción.
No hago de cuenta y presumo que por ser reincidente o reiterante puede continuar su reiteración con las conductas delictivas.
¿Se está haciendo hoy? ¿Se está aplicando eso hoy?
Eso sí.
¿Se aplica?
Si no lo puedo decir en términos de números. Pero acabo en nuestro tribunal acabamos de resolver una apelación donde dijimos el mensaje era ese, es decir, está esa norma, digo, y esa norma sin perjuicio que obviamente no es del agrado de la academia, y en fin, el principio de inocencia se estaría vulnerando, etcétera.
No, porque hay como está una contradicción en el código. Y el código dice que la prisión sería la excepción, pero por otro lado dice, mira que si es un riesgo para la sociedad, mételo en cana.
Exacto.
Y entonces bueno, pero quizás es la sabiduría de permitir esta cintura.
Exacto, es tal cual. Es que lo que pasa es que en extremis la prisión preventiva es una contradicción en sí misma.
Claro.
No se puede compatibilizar, eso está, digo, lo sabemos todos. No se puede compatibilizar. Cuando una vez me acuerdo que salió en un Twitter del fiscal general, la prisión preventiva, si no es por razones de riesgo de fuga, peligro de frustración del proceso, es incondicional. Bueno, es decir, con un Twitter hay que aclarar un poquito esto y contextualizarlo. Yo salí porque era un tema de con un homicidio culposo en Bella Unión que le dieron palo y palo a la jueza de Bella Unión porque procesó con prisión a la médica. Decía que había peligro. En fin, la cuestión es que esas dos líneas son las dos líneas puras, digamos. Pero ni siquiera hay autores que ni siquiera dicen, no, incluso en el caso de peligro de fuga, hay, digamos, en definitiva, ahí hay una afectación de la libertad sin condena y por lo tanto eso es incondicional, viola. Entonces, todos sabemos eso y nos ensuciamos un poquito las manos y eso es lo que se dice. Los jueces tienen que tener un cargo de conciencia cuando mandan presa a alguna persona. Porque la prisión preventiva en sí misma es absolutamente irreconciliable con el principio de inocencia, en última instancia, en último grado. Lo que hay en definitiva es una especie de transacción. Bueno, vamos a tratar de que haya prisión preventiva solamente en los casos donde haya algún riesgo procesal, ¿verdad? Y en los casos donde todos sabemos que la persona sale en libertad, puede ser un desastre o va a seguir en la misma. Eso, digamos, es de sentido común.
Debería ser el
sentido común que la gente reclama, en definitiva, no es este. Nosotros los jueces no somos extraterrestres. Lo que pasa es que el sistema recién empezó y a partir del conocimiento de algunos casos donde eso no funcionó así, se hace una evaluación del total, del todo. Y para el resultado, ¿cuál es? La receta es algo peor. Es como que al enfermo le damos, no sé, algo que lo va a matar. Uh-huh. Es decir, a un enfermo un gripe le damos algo que lo va a matar. Volvemos al sistema anterior, donde al que Uruguay, del que Uruguay salió por la observación, porque era absolutamente generalizado el sistema de prisión preventiva, que además en nuestro caso, como tiene una lógica de que remite al mínimo de la pena de penitenciaría, es decir, los delitos de pena con pena de penitenciaría, las personas que son imputadas en el sistema anterior van presos. Y la pena de penitenciaría en nuestro país, en nuestro sistema, a diferencia de otros que son 8 años, son 2 años. En síntesis, en nuestro sistema anterior y originariamente, todo el mundo iba en cana. Es decir, todos los que eran imputados por algún delito, originariamente, estamos hablando de la década del 50, iban presos. Después se fue un poco suavizando eso con los delitos culposos, ¿no? Pero con los delitos no culposos, y en el caso de los delitos contra la propiedad, que son cometidos la mayor parte de las veces por adictos, la solución que Uruguay da es la cárcel. La cárcel, que no están bien las cárceles. La cárcel que los potencia como... Si entran por hurto, sí, por rapiña.
Pero ahí también te dicen, ese es otro tema.
Porque
el tipo afana. ¿Y qué? Y entonces, como la cárcel lo va a pudrir o lo va a transformar quizás en un asesino, además de un chorro, y entonces no lo mando a la cárcel y me va a seguir afanando a mí. ¿Me lo largas a mí?
Justamente. Ahí lo que pasa es que hay un salto que hacemos. El código tiene todo un capítulo de medidas alternativas, pero no tiene, es como en la gestión policial, no tiene el sustento, digamos, de la organización para eso. Acabamos de tener una visita absolutamente casual de un juez yanqui, un juez de estado de Virginia. El tipo juez de drogas. ¿Y qué hace el juez de drogas, la justicia de drogas de Estados Unidos? Capta todos los delitos menores, hurtos en general, y les brinda la posibilidad a los que los cometen de que si aceptan su culpabilidad y se someten a un tratamiento, lo sacan del sistema penal. Todos dicen sí. Y lo sacan y lo rehabilitan en grado absolutamente eficiente y óptimo. Y no cometen más delitos. Así, ese que entró por hurto, o mejor dicho, que contacta con el sistema por un hurto, no vuelve y, lo mejor, no pasa a los delitos más graves. Acá no tenemos eso. Acá lo que tenemos es una alternativa. O prisión, que es una porquería, las prisiones en general están mal. Obvio. O libertad, que se ve como impunidad. Y estamos de acuerdo, está mal. Eso, no debería ser la alternativa. La alternativa es decir algo como... Si a alguien no lo lleva a la cárcel, tiene que ser absolutamente controlado. Si falla, inmediatamente reintegrado a la cárcel. Claro. Eso funciona en todo el mundo. Es decir, Estados Unidos, que mi amigo Chediak siempre dice, porque Estados Unidos, allá los matan en la cárcel, los meten no sé cuánto tiempo, pero también hacen esto otro. Es decir, las dos cosas, y la punta, la gravedad. Cuando delito la cosa, ahí vas preso porque está... En el caso, obviamente, acá estamos hablando de los reincidentes que tienen 11 o 10 antecedentes, no lo vas a poner en un sistema de ese tipo, ¿no? Pero los que no han cometido delito anteriormente o tienen posibilidades de ser rescatados y, todos nos salvamos con eso. No es un tema de somos buenos, que hay menos reincidencia con ese tipo.
Me queda poco tiempo porque voy a decir dos cosas que va a calentar un pueblo, ¿no? Uno, los acuerdos reparatorios, que es algo que está previsto en este código, para delitos de contenido patrimonial, por ejemplo, ¿no? Y hubo un caso, me acuerdo, salió en búsqueda, 3 casos distintos, ¿no? Fue la Fiscalía de Delitos Económicos, obvio. Uno, pobre, a unas señoras, abuelas, le hacían el verso de que tenía que sacar la plata del banco, ¿no? La doña sacaba la plata, la pasan a buscar y nunca más, ¿no? Miles de dólares que le sacaron. Pero después hay otro que involucraba una empresa, y ahí estamos hablando, sí, acá. La empresa estafada, finalmente, gracias al acuerdo, porque agarraron a los estafadores, pudo recuperar los $420,000 que le habían sido hurtados en un fraude, ¿está? Pero, ¿qué pasó con esto, con este acuerdo reparatorio? Que los estafadores, cuando los agarraron, dijo, toma, devuelvo la plata, y quedaron en libertad. Y no solo quedaron en libertad, sino que, corregime si no me equivoco, pero creo que ni siquiera queda el antecedente penal del delito que cometieron. Y a esto habilita el nuevo código.
Y habría que preguntarle a la víctima, a la empresa que recuperó la plata.
No, la empresa está chocha.
Bueno, hay dos, sí. Hay
la empresa está chocha porque, y lo dice así, sus abogados, ¿no? Porque yo recuperé la plata. Pero también hay que preguntar a la sociedad.
Sí, está bien, perfecto.
Y la sociedad dice, así que acá hay unos Vivaldos que estafan, mirá la cara de Nico, nuestro operador, mordiéndose el labio inferior, ¿no? Y que, ay, bueno, como me agarraron, ¿el mensaje cuál es? Agarran, devuelvo la guita y acá no pasó nada.
Bueno, ahí lo mismo, pero es lo mismo decir, sí.
Pero esto, a esto sí faculta el nuevo código.
Sí, sí, pero los agentes del nuevo código no son autómatas.
Bueno, acá lo dejaron en libertad.
Sí, porque hay un acuerdo de la fiscalía, sí, en ese caso, perfectamente puede decir, por la magnitud que tiene, perdóname víctima, pero con este no puedo acordar, así que...
O sea, o acuerdo, pero no te dejo en libertad, te comes un añito, no sé, o tanto tiempo.
O bueno,
tiempo.
Sí, o exacto, o a una propuesta más dura, como en términos esto, digamos, es...
Ah, lo que pasa es que el acuerdo reparatorio no tiene. Claro, supone la extinción del delito y vos ahí tampoco no podés mandarlo en cana. No podés mandarlo en cana.
Y si el asunto es, ¿lo hago o no?
Ah, bueno, por eso. Entonces, para estos casos decís que no corre el acuerdo reparatorio.
No, es que pero es una decisión de la fiscalía. Es decir, la fiscalía puede decir no. Justamente porque representan a la sociedad, si hay un interés de la víctima, lo sacrifica el interés de la víctima en función de que hay un interés de la sociedad que hay que respetar.
Sí, tiro otro que también calienta un pueblo.
Y el interés es la legitimidad del sistema. Sí.
La suspensión condicional del proceso. Uh-huh. Esto es cuando la pena mínima no sea mayor a 3 años. O sea que para un rapiñero no corre.
No, no, estos son delitos menores.
Sí, sí, pero espera, delito menor. Bueno. Yo me voy el fin de semana.
Depende de la pena que le ponga.
Y vos entras a mi casa, uh-huh, penetración domiciliaria, me desvalijás mi casa. Uh-huh.
¿Ah? A todos nos ha pasado.
Y después te agarran. Uh-huh. ¿Ah? Puede pasar, porque así lo habilita el código, uh-huh, a que vos digas, no, mal yo. ¿Ah? Nacho, acá tenés todo tu plasma, ¿no? Tu computadora, tu guitarra eléctrica, uh-huh, no sé qué. ¿Ah? Y que el fiscal diga, bueno, muy bien, Reyes. Queda libre y ni siquiera queda el antecedente.
Bueno, ahí es el... No.
Aunque no seas primario.
No, no, pero de suspensión. Es decir, sí, puede... En definitiva, hay que ver qué pasa después.
Pero esto puede pasar.
Puede pasar.
Diciendo, puede pasar.
Pero si
habilita
no,
eso.
Si no cumple...
No, si no cumple nada. Yo estoy diciendo, si cumplí.
Ya sí cumplí.
O sea, es la suspensión condicional del proceso. Mm-hmm. Puede haber un hurto agravado con pretensión domiciliaria, aunque vos tengas antecedente. Mirá qué fuerte, qué loco. Porque no, si sos primario, vos ganás tu primera vez. Pero... No solo se te puede decir, estás muy bien, andá para tu casa, habilita eso, mm-hmm, para el caso de hurto agravado, ¿no? Sí. Sino que además, y lo que yo no termino de entender, es por qué no queda el antecedente igual, el delito lo cometiste. Digo, no es una aberración que si lo cometiste, porque yo te puedo llevar que te dejo en libertad, porque se te la puedes llevar, porque en función del caso y todo lo que quiera. Pero acá no pasó nada y no queda registrado.
Y bueno, ese es el incentivo, ¿no? De este instituto. Ahora, el tema es para qué
lo
es
la libertad. El incentivo conviene la libertad, pero que no quede.
Pero no tiene por qué ir preso esa persona, es decir, necesariamente. ¿Por qué tendría que ir preso? Bueno, por peligro para la sociedad. Si tiene antecedentes, correcto. Está,
sí, tiene antecedentes.
Pero es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, en el caso concreto de... Bueno, habría que ver los antecedentes también, yo qué sé, pero digo...
Todos los peores, ¿eh?
Los peores.
Puede tener los peores. Bueno. Le pongo los peores, claro. Y, porque acá no dice que si los antecedentes son muchos,
suponiendo,
malos...
Suponiendo, que la ley habilita la realización de un acuerdo, y eso es lo que le decía antes, los fiscales dicen, la ley nos permite el acuerdo. Entonces, una de dos, si la sociedad percibe que esos acuerdos no deberían existir, bien, esa es la posibilidad de acordar en esos casos, cuando, si es que no está, yo la verdad no tengo presente si con antecedentes la suspensión corre.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
y sacamos.
Lo repasé ayer.
Con antecedentes. Bueno, perfecto, gracias, porque no me acordaba. Si con antecedentes podemos eliminar el caso de suspensión de los del proceso cuando se tiene antecedentes. Ese es un camino. Claro. Otro camino es que los fiscales, en función de que tienen antecedentes, no lleguen a este instituto, no lo apliquen. Es un tema, como le decía, no son automáticos, son herramientas, es decir, que se aplican para... En el caso que decía yo de Estados Unidos, hay una evaluación del tipo que comete el delito, y no se le permite a cualquiera. Es decir, acá no hay eso, acá es decir, la posibilidad... A ver, analicemos esta situación. Esta persona, ¿tenemos este chance de que cumpla y se rehabilite? Y hay equipo que le dicen al juez, sí, no. Y si le dicen que no, es no. O sea que ahí no habría posibilidad de acuerdo. Mm. Acá es una lotería. Mm. Es decir, es absolutamente incierto si va a cumplir o no va a cumplir.
Hablando de eso, de rehabilitación, te tiro la última porque estamos pasados de hora. Pero viste que el Guapo está proponiendo una reforma constitucional y dentro de los puntos está la eventual cadena perpetua revisable. O sea, si el tipo no está rehabilitado, por ejemplo, el asesino de Brisa, para decir un caso terrible, ¿no? O alguien que tiene una patología, ¿no? Una compulsión, ¿no?
Sí.
¿Por qué tiene que ser un tema matemático que cumplió X cantidad de años y entonces tiene que salir en libertad si sigue siendo un peligro? ¿Te parece bien o mal eso?
Bueno, en nuestro país, en nuestro actual sistema, hay una, está lo que se llaman las medidas eliminativas que se aplicó, sí, en el caso de... Sí. Y vale, resultó eso que va a estar privado de libertad 45 años.
30 más 15, 30 que nunca en la vida se termina aplicando.
No, 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 eso sí, se puede.
¿45?
Se puede, no, no, se puede, en el caso es, bueno, se puede excluir perfectamente y digo,
¿se puede
yo
hacer,
me animo, ¿no? Claro, claro, me animo.
Pero 45, lo hiciste con 20, saliste
y bueno, sí, las alternativas, ¿cuáles son? ¿Cadena perpetua o pena de muerte? Digo, son las alternativas que es un tema que...
¿Tenés posición tomada frente a eso?
No, yo creo que no, es una decisión en todo caso de la sociedad, pero no me parece, digo, no tenemos esa tradición, sería, me parece a mí que no arregla, es decir, es una especie de espejito que se vende. Yo quisiera, antes ya que quisiera señalar algo que con relación a lo que se ha insistido mucho con el tema de la seguridad o la custodia, que los jueces aplican en forma absolutamente exagerada y en desmedro de la...
A lo que criticó Bonomi.
Seguridad pública, sí, ahí va.
Voy a leer una frase textual de Bonomi.
Bonomi y el subsecretario. Y...
Claro, porque ¿qué pasa? Criticaron a los jueces que ordenan custodias policiales para proteger a víctimas de violencia doméstica. Dice, claro, hay 500 policías o más que estamos destinando a proteger mujeres y en vez... ¿Por qué los jueces no agarran a esos tipos y los meten adentro, que son ellos el peligro, y no nos hacen perder funcionarios policiales a nosotros, Ministerio del Interior, para ponerlos a patrullar las calles? Un poco es eso lo que dice.
Lo voy a hacer rapidito. Ahí también hay un gran entrevero, porque es decir, primero, el juez encargado de esa, el que dispuso eso, no es el juez que tiene competencia para meter preso a nadie en el momento actual. Es decir, el juez de violencia doméstica o familia especializado, que no tiene, lo que tiene como cometido es la protección de la víctima, no enjuiciar a nadie por un delito penal. Ese es un tema de la justicia penal, que en el sistema actual y en el anterior también, pero en el actual mucho más definido, funciona iniciativa del Ministerio Público, de la Fiscalía. Si la Fiscalía no le lleva el caso a la justicia penal, la justicia penal no puede procesar, formalizar, digamos, como pretende el ministro, por ejemplo, porque rompen las tobilleras. Eso se tiene que trasladar al ámbito penal y no se ve mucho. Si se, ¿sabes? En el caso de cómo funciona esto, está la ley de violencia doméstica, es son medidas de protección para la víctima, se adoptan en general en base a un protocolo cuya confección intervino el Ministerio Público, hay equipos técnicos cuando hay, si no hay, es a ojo, hay una evaluación del riesgo e interviene la Fiscalía. Es decir, muchas de las medidas que el ministro ridiculiza, ¿no? Uh-huh. Porque se le pone una tobillera a alguien que ejerce el meretricio o la custodia tiene que ir al lupanar y qué sé yo, se ha escuchado eso, tipo cosas. Bueno, ahí hay un pedido de la Fiscalía, yo averigüé, hay pedido de la fiscalía.
El fiscal está pidiendo
eso.
Póngale un policía a esta persona porque corre riesgo de que la maten.
El juez lo evalúa en función de otros elementos, como por ejemplo los equipos técnicos, supongamos, y dispone eso. Pero ¿alguien escuchó hablar del tema de los fiscales acá? No, los palos son siempre para los jueces.
Ah, entiendo, es un fiscal.
Es un tema que en definitiva me parece que todo lo que es sistémico se evita el análisis y hay un corte grueso, jueces, porque digo, pegarle a los jueces es bastante fácil.
Ahora, cambiando el actor, sí, entonces, pensando en el fiscal, ¿no? Pero más allá de eso, decir que si el fiscal, en un caso como estos, podría pedir que se encarcelara al hombre peligroso, porque
podría,
hay un tema también.
Bueno, podría, por peligroso no lo va a encarcelar. No,
¿por qué no? Por preguntará la gente. ¿Por qué no? Si es peligroso, ¿por qué no meten en cana?
Y porque por peligro no es como digamos, por los malos pensamientos tampoco, ¿no? Es decir, ahí caemos en el...
Es como sacar la roja a Lugano cuando entraba a la cancha. Tenés que esperar que meta planchazo.
Por mirar feo, exacto. Funciona así. ¿Por qué? Por una cuestión de garantía. Porque yo, si no, entonces cuando pienso que alguien me está mirando feo, pienso que me va a matar, entonces lo meto preso. No. Es decir, la lógica es que tiene que haber una conducta y una violación de la ley penal, o por lo menos actos preparatorios y prueba. En el caso de si rompe la tobillera, el delito puede ser atentado, desacato, perfectamente.
Ahí sí podés matar a
cana. Bueno, en cana sí, pero en realidad yo lo que me parece que es mucho mejor es que en esos casos justamente la opción sea el seguimiento y el abordaje terapéutico. Digo, si el tipo es violento, digo, tratar de que...
Está bien, pero estamos en Uruguay.
Y no, bueno, pero no puede ser, digo. No,
tantas cosas no pueden ser.
No, pero...
Yo digo, mientras espero eso, el tipo va a venir y va a matar a una mujer.
No hay necesidad de esperar nada. Digo, estas cosas funcionan, también en Uruguay han funcionado. Pasa que se dejan de lado rápidamente porque no se conoce, más bien. No se conocen sobre todo los resultados positivos de esos de estos esfuerzos, que hay mucha gente que se los se dedica a eso, pero bueno.
Bueno, tengo una cantidad de mensajes.
Me imagino, me voy rápido.
No, te voy a leer tres por lo menos. Algún palito te vas a llevar. ¿Qué sí, vas a hacer? Pues, si no, a ver, uno dice, puro bla bla bla, mano dura con los delincuentes y protejan al pueblo, si no va a terminar mal.
Bueno,
y en la misma línea otro dice, esto es como decir, vayan y roben que los beneficiamos con penas menores. Está claro que van a aumentar los delitos, ¿o no? Mucho viene por ese lado, ¿no? Y el otro dice, sentido común, eso solo les pide la sociedad, sentido común, que en parte es lo que vos decías también en cuanto a los magistrados, ya sea jueces o fiscales, ¿no? Más allá del código, que apliquen el sentido común.
El sentido común no puede ser, para mí no es común el sentido de que pretende que todo se resuelva con la cárcel, porque ahí el sentido común falla en la medida que en la cárcel se sabe que se potencia la delincuencia y la violencia. Digo, si uno va a la cárcel, toda esta gente, a mí me gustaría que toda esta gente que escribe estas cosas, pero se lo digo bien, vaya a la cárcel, a cualquier cárcel, un paseo guiado, un paseo sorpresa, y vea cómo son las condiciones de las cárceles grandes uruguayas, la de Canelones, Concarem, en fin.
Y te van a decir, y no me importa, y que bueno, son así, que sean peor.
No,
y que vayan
no le
ahí.
Importa. Bueno, entonces no puede pretender que. Es decir, pretender, quiero dormir tranquilo sin ocuparme de eso, es absolutamente infantil. Porque tenés que preocuparte.
Y suicida.
De eso. Suicida, exactamente.
Porque después va a salir de ese infierno.
Va a salir, es decir, peor que eso no me interesa, es absolutamente poco republicano. Está, es un decís, tema de todos.
Está bien, entiendo. No, lo que
hay
pasa
que
reclamar es que
eso.
Vos decís, a estos infiernos, o sea, no debería haber infiernos como cárcel, todo bien, tendría que rehabilitación. Aparte de eso, medir en qué caso amerita ir a cárcel o no. Pero eso no quiere decir que se la lleve de arriba.
Por supuesto.
Sino que
no,
lo que hablabas del abordaje de Estados Unidos.
Tuvimos acá en nuestro país a Baferreira, son los errores de falsa oposición. Yo no estoy diciendo que hay que hacer un premio, darle un premio a los chorros. Digo, ¿cómo voy a querer eso yo? Hay que tratar. Exacto, hay que tratar de bajar la reincidencia. La clave en este tema es algo que se está descuidando permanentemente y en forma bastante irresponsable, es no atacar las causas de la reincidencia. Y entre las causas de la reincidencia está no adoptar medidas alternativas y no mejorar la condición de la cárcel. Es clarísimo.
Alberto Reyes, muchas gracias por estos minutos. Y bueno, suerte en pila. Vamos a la última tanda y terminamos de poner
las cosas en su sitio.